Esta pista está cabrona.
Bipín, bipín, bipín.
Mira, acorde y rima, acorde y rima, acorde y rima, acorde y rima.
Eccentrics on the fucking.
Mira. Bienvenidos a Acordes y Rimas. Estamos en el micrófono sin estar en una tarima. Mi nombre es Chris, ando con el Joti Luis tirando contenido, quedándonos con todo esto aquí, resemoñando mucha música y películas. Tenemos a la compa con dolor en la vesícula.
¿Qué está pasando? Esto es otro episodio de Acordes y Rimas. Yo soy Chris y ando con el Jota.
Y yo soy Jota y ando con Chris.
Yo ando con un tipo famoso ahora mismo. Me entrevistaron los otros. Ay, bendito. Cuéntame que te cuente, cuéntanos.
Vayan para vayan pa YouTube, para allá, para el cuarto de Are. No, fue como una charla, una conversación de un podcast de... Él es venezolano, pero está viviendo en Chile. Y le gustó el podcast. Y me dijo para hablar con nosotros, porque el tema que él quería tocar era cómo era... ser rockero en la isla del reggaetón. Y un par de preguntas basadas en eso más o menos. Y se dio bastante bueno, cabrón. Fluyó súper bien.
Sí, cabrón. En verdad, la perspectiva de este cabrón yo encuentro que es bien diferente a la
de un rockero como tal, ¿verdad?
Que la sí. O sea, es como... Este es el rockero más real que ustedes van a escuchar, cabrón. Por eso tienen que escuchar Acordes y Rimas.
Sí.
Pero fue una conversación bien fluida, cabrón. En verdad que...
Para no haber hablado nunca.
Él te hacía una preguntita, cabrón, y tú le dabas tremenda contestación.
Ajá.
Y en verdad que está dura. O sea, si les gustan esos temas de rock, de reggaetón, de los cacos contra los rockeros, de los cocolos contra
ajá.
los rockeros.
¿Viste cuando eres un Begilman cómo se puso?
No, de verdad que estuvo buena. O sea, es una conversación completamente de música.
Uh-huh.
Y también, ¿verdad? Si eres una persona que está en esas generaciones de rockeros desde los 80, principios de 90, por ir para abajo... vas a relacionarte con un montón de las cosas que hablan.
Sí.
Está dura.
Estábamos en Patreon ahora mismo porque tenemos un Patreon.
Uh-huh.
Y ese Patreon está a 6 pesitos.
Patreon a 6.
Hoy han salido como 20 cosas porque salió la entrevista esa. Chris tiró una reseña a Pink Pablo.
Uh-huh.
Hicimos un live casi de una hora hablando del retiro de Kiss, del retiro de Daddy Yankee, del crical que le está pasando a Puff Daddy, bien merecido.
Mm, el caso de John Talk.
De lo de John Talk, de un montón de cosas. En verdad, el live de hoy estuvo bastante bueno. Y nosotros pues lo tiramos en video cuando sale el live. Y después también yo lo estoy grabando mientras tanto en audio. Y sube también en audio.
Sí, los dos formatos, para que no quiera entrar a YouTube. Que
sí, porque nosotros hacemos contenido para ciego también, cabrón. Nosotros estamos bien adelante. Nosotros, si no nos pueden ver, pues mira, para que nos escuche.
¡Veo sin ver!
Ahora mismo acaba de salir la reseña de My Rod. Bueno, estamos dando demasiado.
Sí.
Hoy yo
sí.
Tiré también las recomendaciones, las tengo para zumbar las mañanas. Por ahí viene la reseña que le voy a hacer al tren de Londres.
Diablo, cabrón, algo más.
Eso
algo
está,
más.
De hecho, está muy preñado. Pero hoy vamos a hablar de Danny Brown, porque Danny Brown es un rapero como con el estilo de nosotros, ¿verdad?
Sí, es como...
imprudente con cojones. Él es más comediante que rapero.
Uh-huh.
Él es un comediante con flow.
Sí, actualmente él tiene un podcast, creo que se llama así mismo, el Danny Brown Show.
Sí, y es bien bueno.
Sí, es cómico. Él lo que hace es que empieza a hablar cabronerías por ir para abajo.
Se pregunta awkward.
Sí, y también invita a gente y hace lo mismo.
Él entrevistó a Atmosphere, a Slug y Ant.
Uh-huh.
Y estaba como mamando, estaba serio, cabrón.
En realidad, él lleva tiempito haciendo eso porque al principio, yo no sé si... creo que ya no lo tiene. Tuvo un programa en Vice, en el canal de Vice de YouTube. Tenía su propio programa y él
consultaba
a sí mismo como el podcast. No sé si eso se siguió expandiendo hasta hacer el podcast.
¿Y siempre ha estado entrevistando a raperos?
Sí, siempre habla con raperos, con amistades, gente así, gente que están en ese mundo de la música.
Está cabrón porque él estuvo bien activo y a la misma vez, por lo que nos deja saber en este disco, él ha estado este año en rehabilitación, una depresión hija de puta.
Uh-huh.
Por lo menos estos años, porque el disco también es, como hemos hablado, basado más o menos en el tiempo de la pandemia.
Sí, este disco tiene muchas de las cosas que escribió son de la perspectiva.
Sí, hicieron 2020-2021,
¿verdad? COVID y esa mierda, sí.
Lo
único que, ¿verdad que no lo menciona, verdad? No llegué a cachar en ningún
momento. No dice líneas de COVID ni de... Ajá.
Muy bien, cabrón. Sí. Muy bien.
Lo que dice cositas como... que te dan a entender que es 2020. Uh-huh. Pero no habla de la pandemia ni una hostia.
Él entendió, yo creo que él entiende que es que ya, cabrón, todo el mundo, todos los raperos siguen hablando del COVID y es porque se ponen a tirar proyectos tardíos que estaban hablando de ese tema en ese momento.
Ajá.
So, qué bueno, qué bueno. No, en esa parte no fue en zorroso, ya adelantamos eso.
Sí, el disco son ¿cuántas? 11 canciones.
11 cancioncitas.
11 cancioncitas y yo lo he escuchado bastante. De hecho, lo he dicho un par de veces que lo que estoy escuchando es Danny Brown. Yo quité a Danny Brown cuando salió el disco de A$AP Rock. Y ahora quité todo con el EP de Atmosphere. Pero al disco de Danny Brown yo lo escuché más de 20 veces. Se llama 40. De hecho, el nombre sí tiene que ver porque el nombre es una mezcla de 40 con quarantine, con la cuarentena. Esto salió el 17 de noviembre del 2023. Vamos a dar un pequeñito background. Nosotros reseñamos el disco anterior que es You Know What I'm Saying. Uh-huh. Y entiendo, recuerdo que le dimos un buen rating. Por lo menos más de 7. ¿7 o más?
Sí, yo creo que tiró para... El mío creo que tiró para 8.
Sí, el mío también. A mí me gustó bastante el disco y lo escuché varias veces. De hecho, yo he vuelto bastante a Danny Brown.
Y verdad que el concepto allá... O sea, por lo menos el arte y eso era como un programa de televisión.
No,
como...
era Richard Pryor.
Ah, ok.
Era la portada de un stand-up de Richard Pryor.
Ok, ok.
Es todo como referencia a la comedia, a los stand-ups.
Ahora no me acuerdo mucho del análisis. Tengo que revisar.
¿De aquel disco?
Eso. Sí.
Entonces yo me puse... Yo realmente había escuchado tracks de Danny Brown, pero no le había puesto atención. Después de esa reseña me puse a darle para atrás a los discos de él. Y mi disco favorito es el anterior a ese.
Sí, cabrón, yo me acuerdo porque yo fui el que te enseñó a Danny Brown, que te dije, hacho, este tipo está cabrón, puede que te guste.
Yo creo que
tú
me enviaste el Triple X.
Sí, pero recuerdo, creo que lo primero que te envié de él fue una canción que se llama Grown Up y es un boom bap. Ajá. Que sale como corriendo bicicleta, explica de cómo perdió el diente, que fue que él estaba corriendo bicicleta, se cayó y quedó mellao. Y es una canción así bien noventosa, nostálgica. Y dije, esto te va a gustar a ti. Cabrón, y es que en verdad el tipo en esa la tiene, cabrón, sí, en ese tipo de música.
Si eres medio mamabicho con las voces, pues a lo mejor no te va a gustar mucho porque tiene una voz funny ahí como que...
Sí, sí. Yo pienso... Eso siempre ha sido como que algo de él. Como que la música de él es para digerirla, ¿no? De primera a ti puede que no te guste porque a veces usa producciones bien raras.
Sobre todo, este año sacó un disco con JP Mafia, que es un alboroto.
Sí.
Él hace mucho de esto con Ron de Jewels también.
No, pero tú me enseñaste la foto que tiene él en su perfil de artista en Spotify. Sale con una camisa de Mayhem y yo como llegué a esa conclusión, pues cabrón, pues entonces este hijo de puta hace como que el rock, el black metal
del hip hop. Porque en este disco no tanto, pero él suele ser bastante alborotoso.
Sí. ¿Cómo es que se llama? Atrocity.
Atrocity Exhibition.
Ese es así.
Ese es alborotosito. Y sí. Ese es mi disco favorito de él.
Incluso el de Triple X, que fue el que lo dio a conocer mucho, tiene también un par de canciones que son así, media...
Triple X le dio tanto a él que lo menciona como 5 veces en este disco. Sí. También esto es como una mini secuela, aunque no tiene nada que ver. Pero pues aquel es de 30, de sus 30 años, este ya de sus 40. Uh-huh. No de los 40 exactos, pero ya de su cuarentena. Y vamos a arrancar, cabrón.
Sí.
Danny Brown ya es mayorcito, tiene su, bueno, 42, algo así, 43. La primera canción se llama 40. Esta canción, yo digo que la portada del disco tiene los mismos, ¿cómo se dice? La cuenta esa que tiene los colores de la foto.
¿Qué?
Hay una cuenta que en las redes que comparte fotos de películas y como que te pone los colores que están en la foto.
Ah, no sé cómo se llama, pero sí. O sea, se te tira la paleta de colores.
Ajá, pues esta portada tiene la misma paleta de colores que la del de Travis Scott. Un fondo negro con un negro.
Negro, 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 gris, un poquito blanco.
Y sudado. La primera canción es 40. Esto es un beat producido por Holy. Y está Holy Shit, cabrón. Está súper cabrón. Crea un intro.
Uh-huh.
Tiene como 3 transiciones sencillas, pero bien ejecutadas. Me gusta que a la mitad empiezan como una guitarra a hacer arreglo bien bajito y termina con una guitarra eléctrica haciendo una melodía. Él se nota que le gusta mucho el rock,
sí,
cabrón.
Sí, sí. Esto es un rapero rockero.
Voy a ver más el podcast de él porque lo más seguro habla de eso.
Pues aquí Danny Brown empieza reflexionando sobre su vida desde que sacó el disco de Triple X. Pues que como dijimos, ese fue el que lo hizo famoso.
Explica más o menos lo del nombre, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces habla del trauma que ha cargado, de cómo no supo diferenciar la música con su realidad, refiriéndose a que pegarse en el hip hop lo hizo perderse en los vicios y meterse en un mal estilo.
La vida de rockstar lo hizo.
Eso se le notaba bien, hijo de puta. O sea, uh-huh, nada más con que él andaba por ahí mellao sin un diente. Tenía, sí, todos los chavos los gastaba en cuanta droga.
En droga y puta.
El puto diente ese. Pero yo entiendo también que es que él quería que eso fuera parte de su personalidad. Como que, mira, Danny Brown es el que le falta un diente.
Yo lo creo porque hay un skater de aquí de Puerto Rico, se llama Manny Santiago, que no tiene un diente. Y él lo entrevistó una vez, Chente. Y cuando él dijo, esa es mi, como que mi firma, cabrón. Las gorras de él son un happy face sin un diente. Que ya él marcó, ese es el trademark. Pero esta canción para mí es como él hablando al espejo, ¿verdad? Sí. Y diciendo, él, como que, cabrón, ya tienes 40 años, vas a seguir haciendo la misma mierda.
Ah, sí, sí, ¿verdad? Sí, 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 porque en verdad lleva...
Ya le es un señor de rap.
Cabrón, este Triple X es de 2012. Ajá. Y yo creo que él tiene otro álbum anterior que es del 2011, si no me equivoco.
Él mismo sabe, lo mismo que estábamos hablando ahorita en el live, él mismo sabe que tiene un problema por la edad porque su letra es inmadura. Uh-huh. Y están los 40 y pico años, cabrón, tú vas a seguir hablando de chocha y de esa hostia. Como que ya debes coger un poquito de madurez.
No, y por lo menos él está consciente de eso. Y en este caso es lo contrario. Sus fanáticos quieren que él se quede en eso.
Al principio, de hecho, las quejas que he leído ahí en Pitchfork tiraron el disco para el piso. Porque dijeron como que, si es Marcos y el Danny Brown, queremos escuchar la irreverencia. Y no hay mucha en el disco. Y queremos escuchar la voz de Imprudente y tampoco la usa tanto en el disco. Yo también, cabrón. La primera escucha yo hice como que, pero le cogí el gusto y me gustó bastante.
No, sí, lo que pasa es que si tú después entiendes la perspectiva del que él te lo explica.
Él te está explicando, mira, por qué no está haciendo eso.
Sí, él te dice básicamente en cuestión a en entrevistas que ha dicho sobre este disco, que él estaba estancado y él necesitaba sacarlo porque...
Él tiene un writer's block y si no se sacaba todo este dolor que tenía, porque fue un dolor, cabrón, el paso por rehabilitación, la mujer la cogió pegándosela y lo abandonó, la única persona que él dice que lo quería. Hacho, hay una línea que a mí yo hice, diablo, no sé si en esta canción o en la que va después, que él dice que él estaba de gira y la familia lo llamó porque se murió su tía. Y lo llamaron pensando como que este es el famoso, este es el que... Y él dijo, y no tenía chavo, lo estaba gastando todo en droga. Está cabrón. Yo estaba como que, si me da para pa sobrevivir mañana, pasado tengo show, cobro y sigo por ahí. Como que topa él y él dice como que ya no me tengo que poner para lo mío, ya no soy un chamaquito.
Sí, sí. Pues, cabrón, pues de esa parte, pues ahí es lo que yo veo, ¿sabes? Hay que saber, por lo menos, si eres fanático del artista, puedes entenderlo. Mira, este es mi proceso creativo, yo no voy a poder caer en hacerte un disco de vacilón. Si todavía no he tirado este, cabrón, que es donde yo como que estoy sufriendo algo, necesito que escuchen mi sufrimiento. Después te puedo hacer el chiste.
Si en la primera canción él te dice que él pensó quitarse la vida, él dice como que pude haber acabado con todo esto en segundo. Cabrón, tú sabes que no vas a joder tanto en el disco. El tipo está suicidando.
Sí, sí, sí.
La próxima canción es Tantor. Aquí empieza el alboroto de Danny Brown.
Sí.
Esto es... con un beat producido por nada más y nada menos que The Alchemist. Es medio regado porque nunca cae en un ritmo de batería. Es como que... ten, ten, y nunca cae como que en el beat, en un ritmo.
Sí, es de esas pistas raras, cabrón. Que ya no empiezan. Ya esto es black metal de hip hop.
Y es como una introducción en loop. Pero a la vez te trae la atmósfera de superhéroes. A mí me suena un poquito a lo que hace Scarface, lo que hacía MF Doom.
Sí, es verdad.
Y... en el 2021, Dani compartió un cantito de este track con un fan bajo el nombre Chinese Mike, porque es una línea que él usa. Y Danny Brown le comentó que ahora sí iba a llamar la canción así. Pero al final terminó llamándole Tantor. Tantor es la banda que se samplea en el ritmo de la...
Él dice que el amigo se llama Chinese Mike y es mexicano, ¿verdad?
Es mexicano y así negro, pero era chinao.
¡Qué cabrón!
Y él dice que con él como que movía cosas en la calle para aquel tiempo. Tanto eres este hijo de puta. La canción se llama Orejas y Vuelta al Ruedo. Si la pueden buscar en YouTube, porque no está en Spotify ni nada. Es un rock progresivo con mucho jazz de los 70. Es tremenda canción.
Yo al principio lo estaba buscando si tenía también alguna relación con... porque cuando escribí Tanto el Pelao,
sin Danny Brown,
a ver qué me salía en Google, cabrón, salía el elefante de Tarzán, sí, el marroncito. Y yo pensé a la misma vez, cabrón, en verdad la pista suena como un cabrón elefante bien pesado o algo así. Sí. Pero obviamente no tiene que ver nada con eso, es más bien a la referencia. Ajá. A la banda.
Esto es classic Danny Brown tirando cabronería, ¿verdad? Y un poquito de Go Trip. Uh-huh. Me tripé la línea de su amigo, de esa de Chinese Mike. Él dice que tenía un cut class negro, vendía lo blanco y si no pagabas te dejaba rojo. Hace ese juego de colores.
Sí, sí,
y al final, se emplean el no, no, no de Steve Carell.
No, no.
Cuando Toby vuelve a la oficina, ¿verdad? Esta fue single y en verdad un palo.
Ve, pero por lo menos tiene cancioncitas quizás así entre medio. Ya.
Al final te tira como cinco depresivas.
Sí. Sí. Pero pues tiene esta aquí que le mete un poquito esa jocosidad. Dice la línea esa del Chinese Mind. Se tira un meme de,
sí, está bastante
de Michael Scott de referencia. Sí.
La próxima es Ain't My Concern. El beat es de Quell Chris y de Chris Keys. Tiene mucha batería, platillo jazzoso, un mood como misterioso.
Quell Chris también es... creo que lo hemos mencionado antes. Sí. No sé si hemos reseñado cosas de
él. Él rapea también, ¿verdad?
Sí, porque es que en verdad también él tiene un poquito de rap medio complicado de digerir también. Es raro. Pero en esta canción Danny Brown rapea sobre cómo está el hip hop en la actualidad.
La industria, ¿verdad?
Sí, y habla de cómo los raperos de ahora, los que solo siguen modas y trends para pegarse, que lo que hacen es tratar de hacer canciones de TikTok.
Y él dice que él los ve como que empezando y saben que ya la carrera se le va a joder cuando se vaya la moda. Uh-huh. Dice, this rap shit, a mí me gusta la línea que dice, this rap shit, a layup, I'm going for a dunk. Going big like bitches panties on that time of the month. Habla de cómo se mueve el juego de hip hop.
Archer siempre tiene unas líneas así raras. Hay una que dice en el cipher de One Train, que es con A$AP Rocky. Él dice que a la mujer le apesta el chocho a pingüino. Ajá. Y que yo no se lo metería ni con el bicho de mi peor enemigo. Y hay otra que dice que la chocha le huele a Doritos Cool Ranch. So, cuando dice esto de que él está como una chocha en menstruación, así de pesado el Kai, ya tengo conocimiento de líneas, sí. Así. El tipo es un cabrón.
Explica que no hay shortcut, que si lo haces bien, creas un fanbase y ahí puedes durar. Y es la verdad, es lo que él ha hecho. Por eso, pues, él siempre coge la música en serio. Back in the day, they would sell their soul for rock and roll, but with this rap shit, a nigga sell his booty hole. ahí tienen una referencia directa a Black Sabbath, que no vi que la marcaran en ningún lado, pero hay un disco de éxitos de Black Sabbath como de los 70s que se llama We Sold Our Soul for Rock and Roll. Y me da risa porque la que sí le pusieron referencia en Genius es a la línea que dice a nigga sell his with this en el rap de ahora los negros venden el roto el culo. Que eso es cabrón, eso es lo que siempre se ha dicho, como que ahora la gente vende el culo, que son comerciales. Y las referencias eran, eso lo hice por Freddie Gibbs, porque la mujer, la jeva, lo amenazó con tirar fotos de él abriéndose el culo.
Hace sentido. Freddie Gibbs. Hace sentido que sea sobre Freddie Gibbs. Pero no, es la línea tuya que tú dijiste, en verdad. Y una referencia bien, diría yo, underrated, porque... No, jamás nadie le iba a pegar. Es alguien nada más que sabe de los clásicos.
Él se nota que sabe de eso.
Sí. Pues entonces también, yo no sé si es en el coro, no lo apunté aquí. Él compara lo que hacen los raperos como cuando la polilla busca acercarse a la flama. Pues que termina quemándose. Y él dice pues que si se queman, aprendan de eso.
Sí. Y él los deja.
Y que no se ajoren y esperen su turno. Entonces, a la misma vez les dice que cojan lo que necesiten. Y que lo que quieran tener, pues se lo tienen que ganar. Cuando dice que cojan lo que necesiten, es refiriéndose al hip hop, como que... creo que, no recuerdo, nosotros tuvimos una conversación así, de otro rapero que dijo esa misma frase, como que coge lo que necesites, no joda, tampoco es que te metas a joderlo.
Ajá.
Creo que fue Kendrick Lamar que dijo algo así. Pero entonces me gustó la línea esa de la polilla, porque... cae en lo de...
Es la primera línea, yo creo.
En lo de los raperos de trend, ¿sabes? Ellos buscan siempre... hacer un palo de TikTok, hacer una canción viral.
Aunque su fama dure 2 semanas, 1 mes.
Uh-huh. Y hay muchos que por intentar hacer eso, la canción es un flop porque estás haciendo una fórmula bien mierda. So, uh-huh. Pues ahí la polilla se quemó con la flama.
Aquí es que dice lo de la tía, lo de que la tía murió y lo llamaron. Y él dice que después de eso es que decidió meterse en el rehab. Porque dijo, cabrón, ya yo estoy viejo, se supone que yo tengo una fortuna y me estoy metiendo todo en droga.
Sí, es que está cabrón, mano.
Él dice que esta es la canción favorita del disco. Y es una de las mías. La próxima es Dark Sword Angel. Esta yo la recomendé cuando salió el disco en Patreon. El beat también es de Quel Chris y de Chris Keys. Primero se iba a llamar Monopoly 2, que es un homenaje a Monopoly del Triple X, que también es producida por Quel Chris.
¿Quiénes produjeron?
Quel Chris y Chris Keys.
Y mi nombre es Chris y ando con Austin Luis. Faltaba otro Chris, cabrón. Sí. Hacho, cabrón, el bajo de esta canción está demasiado.
Esta canción está muy cabrona. En la primera escucha, este fue mi track favorito.
Lo más que me gusta también es que son tres versos corridos, no hay coro. Quizás no lo digo porque quizás los coros de él no sean tan pegajosos.
Ajá.
Puede que sea por eso. Sí. Eso es mejor tenerlo ahí como que corrido,
rapeando. Diciendo, y aquí son cabronerías.
Uh-huh.
Esto es un boom bap con un cojón de sonido bastante cabrón. Es un sampleo de Crack y su canción Keep Control of What I Am del 2003, que también fue usado por West Saigon. West Saigon usó esta pista hace poquito. En la canción Red Dead.
No sabía eso.
Sí, yo creo que en el disco 10 de él,
uh-huh,
en la canción que él usó, ¿sabes? Que él siempre lleva una canción que es con el corillo de Griselda.
Uh-huh.
Pues en esa canción él usa este mismo sampleo. Los versos de Dani son demasiado consistentes en esta canción. Aquí vuelve a su voz de negrito imprudente.
Sí.
Bueno, empieza diciendo que empeñó el aro de matrimonio de la abuela para grabar demo, para empezar el juego este.
No, y eso en el principio que le está hablando de irse de su disquera para meterse a ser independiente, que es lo que actualmente está haciendo.
Eso está cabrón, porque él ha tenido éxito independiente.
Sí. Y es cuando lo que hace es decir que su disquera no entiende lo que él rapea y tampoco va a dejar que digan cómo él tiene que hacer las cosas. Ahí es que hace la referencia de que yo le robaba las tortillas a mi abuela para venderlas, o tú no me tienes que decirle a mí que no tengo que hacer las cosas. Siempre, ajá, me he buscado las cosas por mis propios cojones.
Sí, él tiene una línea que dice algo como que antes de que mi familia se siente con hambre, todos ustedes van a estar desnutridos.
Uh-huh. Entonces, este disco viene siendo su último bajo esa disquera que se llama Warp Records.
Uh-huh.
Y de este disco para adelante, ahora se va en su corillo independiente que se llama Bruiser Brigade.
Ok. Él tiene una canción que se llama Bruiser Brigade, yo creo que en el Triple X, ¿verdad?
No me acuerdo.
Sí, él tiene una canción que se llama así.
Pero eso es algo, sí, eso es algo que él siempre ha llevado, un conceptito, uh-huh, que él siempre ha tenido.
El segundo verso, a mí me gusta que empieza con una línea que dice My raps like Tetris, bar keep falling, gotta know where to place them. Para luego tirarse la mejor barra del álbum, que es Try to put my finger in her like a rotary phone. If I take her for a spin, she would never call home.
Eso que digo,
y después dice, put her hand behind her own head like Carmelo, cabrón, que el don que va con la mano aquí.
eso le quedó bien cabrón,
sí, eso quedó cabrón. Y como que va a dar vueltas por ahí y nunca va a llegar a la casa.
Sí.
Fue el primer track que se grabó del disco.
Otra línea así de las que, no es que está cabrona, sino que solidifica eso de que él tiene la ambición de quedarse con todo, aún así yéndose independiente. Él dice, before my family sitting starved, you be all my nourish.
Eso, o sea, yo dije. Que termina entonces nutrir.
Es que yo lo dije de otra forma. Dije que yo te voy a dejar sin comer con tal de que los míos no pasen
nada. Ajá, ajá.
Y de verdad aquí se le nota en esta canción eso, esa misma ambición. Y cuenta una anécdota de que fumó con Dave Chappelle.
Y Chappelle dijo que él le dio algo porque...
Sí, porque el pato estaba tan cabrón que se fue y que en un viaje hablando de naves espaciales. Y llegó a pensar que Danny Brown le echó algo adentro de Philly.
que le hizo un Cosby. ¿La tienes todavía algo de ella?
Sí, en el tercer verso pues sigue hablando de lo cabrón que está y amenaza con que le den lo que le toca antes de que se busquen que los descabrones. Entonces se tira una línea que dice, put the squeeze on you like a corset. Me gustó esto, que jugara con el squeeze como de apretar un gatillo, ajá, con apretar a la persona. Ajá. Y el corset es lo que se ponen las mujeres como la...
Las mujeres y Marilyn Manson.
La faja.
Sí.
Esa línea, el double thunder, está duro ahí. Entonces en el verso después recuerda a un pana que estuvo preso un par de años y me gustaron las referencias que usó para que sepan más o menos cuánto tiempo estuvo preso. Dice que la última vez que el pana lo vio rapear, él tenía un jacket náutica y que cuando salió, LeBron estaba jugando contra los Mavericks. Entonces, un fan hizo el cálculo más o menos, dejándose llevar con que cuando la marca de náutica explotó, fue a mediados o a finales de los 90 Y la final esa de LeBron contra los Mavericks fue en 2011. Eso hay como de 12 a 15 años. El pana estuvo esos años preso. Ajá. Y pues nada, el resto del verso es admirándolo, pues, lo cabrona que está la pista y frontea de que él tiene buen gusto para escogerla. Y en verdad sí, la pista está cabrona. Uh-huh.
De hecho, yo leí un dato que criticaban a Danny Brown porque por el mal gasto de dinero de él, porque supuestamente, no sé si fue para este disco o para el disco anterior, que él gastó como 60 mil en sampleo, que le compró pistas a gente y eso, y no las usó, las tiene allí tiradas. La próxima es...
Qué cabrón, holdeando sampleo.
Para que nadie la use más que él. La próxima es YBP, featuring Bruiser Wolf. Un beat producido por Skywalker y Casa Overall. El primer featuring del álbum. Y uh-huh. aquí se van a un tipo de homenaje a la vida en Detroit.
Uh-huh. Y el título significa Young, Black and Poor.
Ajá. Porque en Detroit la gente es bien pobre.
Y bien negra.
Y sí. bien negra. Sí. En el beat se oye una mujer como tarareando y aplauso. Uh-huh. Es como un beat muy feliz para hablar lo mierda que es Detroit.
Sí, él empieza su verso pintándote una imagen en palabras sobre en dónde se crió. Habla de que él cambiaba los canales del televisor con un alicate. Hay que ser bien pobre para eso.
Sí, de que no cabían todos en el matri, tenían sí, que dormir en el dormir piso. En el
piso, ajá. Entonces dice que tendían la ropa en la marquesina porque no tenían secadora.
Vivían de cupones.
Uh-huh. Después describe lo de infuncional que era su familia.
Cogió a la tía metiéndose crack con unos hinchados.
Sí, eso iba a decir. él dice que cogía pelas sin razón, que veía a la madre... llorando sin saber por qué y que llegó a pillar la tía fumando crack. En verdad, milagro que este cabrón no es mantequero hoy día.
O que
verdad.
No se haya matado cuando lo intentó. Exacto. Cuando lo pensó.
Sí, probablemente sí. Huele, por lo menos se la huelió. No se la metió sí, por pena, cara, pero huelió manteca. Entonces, el segundo verso es de Bruiser Wolf y sigue con la temática de crecer en Detroit.
Es más cuadradito el flow de él.
Sí. A mí me recordó como a Euphoria, cabrón.
A Euphoria.
Sí. Ese y es bien noventoso eso sí. también. Entonces
pero tiene referencia a Detroit como que más fieles, ¿verdad?
Ajá, eso es lo que te iba a decir. Yo no las apunté todas, pero
yo tengo aquí apuntada. Ajá. Él tiene una que dice "Wanna run like Barry, shoot like Zeke, but in the hood with a nine on me like Rodney Pitt." Eso está bien cabrón porque usa correr como Barry Sanders, uno de los mejores running backs que jugó en Detroit Lions. En NFL, tirar como así que Isaiah Thomas de Detroit Pistons de la NBA, pero lo de que quiere correr y tirar es en el barrio con su 9 como Rodney Pitt, que el 9 era el número de la jersey de Rodney Pitt, que también era de los Lions.
Cacho, cabrón, tremendo. Te voy a decir, en verdad, a mí no me gustó ese featuring. O sea, no me gustó por...
Pero lo que dijo estuvo hasta más cabrón que lo de Danny Brown, exacto, ¿verdad?
Él se mantuvo bien, bien Detroit. O sea, cogió, metió celebridades, o sea, deportistas son estos. Y jugó con palabras dentro de eso mismo, cabrón, del deporte que hace cada uno. Ajá. En verdad, sí, sí.
Él te habló con mucha referencia y orgullo de los mejores atletas de su ciudad. Uh-huh. Y a la misma vez diciéndote que lo que quería era ser como que un tirador o un gatillero.
Fuera de la vocecita esa, el verso, en cuestión bueno. lirical está cabrón. Entonces, en el tercer verso, Danny Brown se va ahí... Aquí más depresivo. Yo creo que aquí más bien empieza la depresión de aquí para abajo. Uh-huh. Pues se va medio depresivo hablando de lo malo que es Detroit. Dice que todos los días hay que sobrevivirlo. Y señala que pues que esa ciudad la tienen en el olvido. Y está cabrón porque Michigan en general está abandonado por el gobierno de Estados Unidos. Todavía en Flint está el problema este que no hay agua potable, cabrón. El agua uh-huh. de ellos está contaminada. Y eso lleva... Eso debe ir ya para 10 años. Uh-huh. Y Detroit como tal es el sitio con más asesinatos y robos.
Eminem debería hacer más letras de ahí, ¿verdad?
La ha hecho, yo creo, no sé, pero no se ha ido como que a fondo.
Debería hacer más.
Y otro dato de Detroit es que a principios de este año estaba número 3 entre las ciudades con la tasa de homicidios más alta. Y uh-huh. en robos también. Esto tiene mucha, mucha certeza lo que él dice. De verdad, cabrón. Si de verdad al presidente de los Estados Unidos le importara a estas administraciones grandes, porque verdad eso supone que es un problema que lo arregle el mismo alcalde del, uh-huh. de la ciudad. Pero cabrón, si ni con esos planes están bregando, supone que se meta ¿cómo se dice? Más intenso, más que ataque más ese problema de raíz.
Ya esto lo sabe todo el mundo.
Sí. ¿Cuál es la próxima?
Hacho, la próxima es la pendeja del disco. Esto también fue un single. Se llama Jen's Terrific Vacation featuring Keisa Overall. Este es mi track favorito. Es producido por la misma Keisa Overall. Los pianos, las fusiones de sonido viajoso con la batería haciendo contratiempo.
Sí.
Aquí los platillos.
El platilleo. Tiene un platillo cabrón, pero son bien suaves. O sea, no son alborotosos. Tiene una parte que hace como que... Pero es suavecito, ¿no? Ni siquiera te molesta.
Danny Brown se va en un mood, hijo de puta. Dile, explícale un poquito el juego de palabras del título.
Pues lo de Gentrification Vacation está jugando con gentrification. En la canción él como tal va explicando cómo poco a poco los blancos o la gente de dinero pues se va quedando con el entorno de él. O sea,
el video está cabrón.
Que sustituye, sí, sí. Sustituyen, qué sé yo, una tienda por un Starbucks. Que ya
un putero por un Starbucks, un sí, crack house.
Ajá, que ya el crack house no está ahí, que ahora eso es como que venden matitas orgánicas. Ajá,
un organic garden.
Y en el video se puede apreciar más como que el significado de la canción, porque es él como con una tía, con la abuela, no sé qué.
Sí, y le están quitando cantito a la casa.
Sí, entonces ellos están en el sofá, es verdad, como en un sofá, y alrededor le siguen llevando cosas hasta que los dejan
y sin. Y el coro nada. De fondo se dice, guachicánase.
Sí, eso, cabrón, eso con el platilleo.
Eso se escucha bien cabrón.
Sí, eso da como hasta como paranoia, como perseado.
Hacho, eso le quedó, hijo de puta.
Es más, suena así mismo, cabrón, porque en el video se les están metiendo en la casa. Sobre esos susurros son la gente. Ah, ¿qué va a hacer?
¿Qué va a hacer, cabrón? No tienes nada que hacer, cabrón. Por más que quieras hacer defenderte, no puedes.
Te jodiste.
En verdad, súper recomendada esta canción. La próxima.
Los de Guaynabo se identifican con esta canción.
Con los otros.
Ese es de las ciudades más gentrificadas sí. De Puerto Rico.
Y está cabrón que brinque de la canción, que es como que hablando de lo pobre de Detroit, para después explicarte cómo los millonarios son los que están quedándose contigo y jodiendo más al pobre. Uh-huh. Eso es algo que los puertorriqueños. A mí me gustó la canción, quizás es porque me identifico con cojones, cabrón. Uh-huh. El Puerto Rico es eso, cabrón.
Y lo mejor, no mencionó ni demócratas ni republicanos.
Nada político.
Esto es un problema social. Esto
es lo que me duele político. A mí, cabrón. Uh-huh. La próxima es Done With It. Esta es producida por Paul White. Paul White hace muchas producciones cabronas para Danny Brown. Otro de los mejores beats del álbum. Esto es como un rap espacial.
Sí. Y aquí sí que Danny Brown se va depresivo.
Paul White es más o menos el productor del Atrocity Exhibition.
Ajá.
Sí.
Pues en esta canción ya las anteriores tienen un poco de depresión, pero aquí se va bien, bien real.
Este es el desahogo de la ruptura con la mujer. Uh-huh.
Está lamentándose por haber
sido infiel,
perdido a la única mujer que la ha llegado a amar de verdad. Entonces, en el primer verso, pues, cuenta cómo le falló, que fue cuando cogió fama. Eso lo cegó y se puso, tú sabes, a la pegar el cuerno y eso. Entonces, pues, se volvió loco con tanto culo nuevo. Pero, se dejó llevar por esas cosas, ¿verdad? Por esas business. Aún así que el pana le decía como que, mira, sí, dale claro. Suave a eso, cabrón. Tú tienes una mujer. Y entonces, en el segundo verso, se va más introspectivo. Y habla de cómo él se siente sin ella en su vida y de la depresión que está pasando.
Y quiere, no lo que quiere es salir de eso. Uh-huh. Hacho, yo leí que cuando él le envió los versos a Paul, uh-huh. Paul pensó como que lo llamo, este cabrón estará bien. Porque él aquí como que se siente en verdad bien jodido.
Sí, no es que él dice, esta es la mejor mujer que yo tuve, la que estuvo ahí para mí, que la que me ayudó cuando ahora. Yo estuve bien jodido. Y ahora fue que yo me vine a dar cuenta que yo la amé. Uh-huh. Y pues, cabrón, se quedó con eso. Ya no hay vuelta para atrás. Esa mujer no te quiere. Le fallaste de la peor forma. Te quedaste solo. Te jodiste. Y incluso también menciona eso, cabrón, que las mujeres que hay, las que se consigue por ahí, son they ain't shit.
Ajá.
Son un carajo, sí. En verdad. No valen nada.
me gustó el tema.
Sí, sí, sí. La próxima es la de...
Celibate.
Featuring Mike.
Esto es un beat que empieza medio drumless, con sonidos viajosos y varios cambios sutiles. Danny se va hablando de su vida pasada en la calle y usa el término celibato para referirse a que ya no es esas cosas, que se mantiene en celibato, o sea que no, ya no está bebiendo droga. El coro me gusta, el juego de palabras que hace, que dice, él juega con celibate, sell a bit, de ser de un ratito y después dice sell a bitch.
Eso le quedó cabrón.
A mí me gustó mucho el verso de Mike, cabrón.
Eso te iba a decir. El verso de Mike está bueno. Entonces tú me habías contado tu observación. Que tiene un ceseo.
Sí.
Y es verdad.
Es cabrón, verdad, que, cabrón.
¿Sabes? Y ni siquiera eso. Es que es un ceseo con esa voz de él.
Pero en el disco de él, que sacó hace poquito, yo, que tú me dijiste, ah, cabrón, yo lo había escuchado en él. Yo lo puse en el trabajo, no lo escuché bien. Cuando tú me dijiste, yo, ah, verdad, déjame volver al disco. Hacho, en el disco se escucha demasiado el ceseo. Sí, cabrón.
Es que es como... Pero,
ajá, y tiene una es como voz, un español cantando hip hop en inglés. Y el cabrón, lo que me gustó mucho fue que como que le mete dos rimas a cada oración y la encaja bien cabrón en el beat. Y cabrón, en el disco del todo lo contrario, un ceseo y hijo de puta y como que no cae ni en beat.
No, cabrón, es que eso... Yo a Mike no lo escucho por eso mismo, cabrón, porque siempre está fuera de pista. Yo supe de él por el Sweatshirt. Cuando el Sweatshirt empezó a cambiar su estilo en el álbum de...
El de la cabra ese.
Ajá. Ya él era panita de okay. Mike. Yo estoy pensando que ahí hubo como que influencia.
Está cabrón que se reúnan como que vamos a salirnos de pista a todos para el carajo.
La mierda es que el Sweatshirt también tiene un ceseo. Pero sí, el del Sweatshirt no molesta. El ajá, de este cabrón el este por molesta. El tono de voz del sí, cabrón.
Molesta,
sí.
Parece que tiene dientillo. Mira, la próxima es Shakedown. Esta es producida por Kylan Ellis. Es como un R&B bien melodioso y urubiado. Tremendo beat. Tiene muchos efectos regados, platillos adornando, bastante piano. Y es Danny entendiendo la vida sin drogas ni puta. Recordando lo mal que estuvo y todo lo que ha logrado cuando cogía la guagua a mediodía y casi ni cabía en el asiento. Vuelve a hablar de la pobreza de Detroit. Y ahora el único track que coge, me gustó eso, como que antes yo cogía guagua y casi se tenía que entrar en la orilla y no, la espalda no le tocaba la parte de atrás, como que estaba en la esquinita así. Ajá. Y será el único track que cojo es el Pro Tool de la Mac.
Lo de Shakedown es, creo que fue en el coro, ¿verdad? Que dice como que tú eres un... Es él diciéndose el mismo, tú eres un boss.
Ajá, despierta.
Tú ahora eres un boss, tírate el Shakedown. Y el Shakedown es simplemente que... Decirse que se saca lo malo de encima.
Uh-huh.
El
cover es como la versión del de la mujer no lloran, las mujeres facturan.
Qué aquí comparación.
Vuelve cabrón a tocar el tema de la infidelidad y se compara con Miles Davis cuando su esposa Frances Taylor lo dejó por el abuso doméstico.
Uh-huh. Él se nota, ¿verdad? Que estuvo bien deprimido por esa ruptura con, ¿verdad?, de la mujer que perdió. Porque el segundo verso se va otra vez como que en ese lamento, cabrón.
Y lo hace como 5 veces en todo el disco.
Y la cosa es que el primer verso es más positivo. Es más como que yo no tenía esto, yo me pasé a esto. Entonces ahora estoy bien.
Ahora que me limpié, estoy haciendo estas cosas.
Y va en la segunda. Ah, yo extraño esa mujer.
Me falta la puta
de esta. Bicho. Aquí es donde aclara directamente que le pegó cuerno. Aquí sí es que lo admite.
Y como que se quiere... Él como que da a entender que los dos se pegaban cuernos. Pero en esta como que ella no aguantó más y lo mandó para el carajo.
No, probablemente ella le estaba haciendo lo mismo que él hacía para atrás, qué sé yo. Ajá. Hay relaciones que terminan convirtiéndose en eso.
Hasta que se jalta uno de los dos. Exacto. Y se jaltó ella. Uh-huh. La próxima es Hanami.
Qué diferente, by the way, cuando un hombre se jalta a una mujer. La mata. El carajo, cabrón. Qué sí cojones, cabrón.
Él dice como que, diablo, yo que no te maté. Y tú me dejas, cabrona. Hanami es producida por Seven Wonder. No sé quién puñeta Seven Wonder, pero puñeta, qué pelote beat.
Cabrón, ¿verdad? Existe Nine Wonder.
Y Nine Wonder, ajá.
Sí, pero ese es Nine Wonder.
No, este es Seven Wonder.
Ve, cabrón, yo me confundí.
Es Seven sin la primera E. Todas las transiciones de sonido mientras la batería sigue en la suya están cabronas. Este ritmo es perfecto. Uh-huh. Al final hay unos leads de guitarra que acentúan la obra de arte que hizo en la pista. Este tipo de pista merece escucharse instrumental.
Bueno, quién sabe si se tira...
Un deluxe, ¿verdad?
Sí.
Danny repasa todos los temas que ya ha tocado. Habla de los struggles de ser un adulto en el mundo de hip hop. Uh-huh. Dice que ya probablemente nunca gana un Grammy. Que irónicamente está nominado con JP Mafia para ganarse uno. So puede que Scaring the House le haga quedar mal esta línea. Y aquí es que habla de que si le dio este writer's block. Pero me gusta cómo lo dice. Dice que si le da writer's block, puede terminar en el block otra vez. Como que si no puedo hacer música, pues me iré a vender droga otra vez.
Sí, pues en realidad sí, la canción en general coge como que todas esas cosas, todos esos temas de sus inseguridades, de las malas decisiones que tomó mientras estaba creciendo como artista y de oportunidades que también dejó perder.
Uh-huh.
Quizás por él estar metido en las drogas, por tomar la decisión incorrecta sobre esa oportunidad. está en verdad también lamentándose un poco. Ya, uh-huh. ya aquí no es más con, no es con la mujer, es más bien con, pues, con la, con los caminitos que cogió. Que ahora mismo él pudo estar más arriba o una mejor posición.
Pues, aquí tú, mano, tú entiendes que ya lleva, te lleva hablando bastante de esto en todo el disco. ¿Por qué carajo te sorprende que no estás jodiendo, cabrón? No puedes joder si estás hablando de esto. Es que iba a hacer un disco así y él mismo te da a entender en como en tres canciones que lo de la edad le está haciendo uno como que en la mente, como que cabrón, ya tú no eres un chamaquito, ponte a ser más serio. Sí. Y aquí está demostrando eso, que está ganando la seriedad que se supone que tenga.
Pienso también, ahora que lo dices, pienso que aprovechó este disco para separar eso de que, como él todavía está haciendo mierdas de comedia porque está con su podcast, dijo, déjame entonces usar la música para dar mi mensaje más serio. Sigo vacilando en el podcast, ajá, pero en la música me voy
Pero yo me puedo acostumbrar a que la carrera de Danny Brown siga haciendo hip hop así con dos o tres cabronerías.
Claro, claro.
Me gustaría que hiciera más cabronerías, pero me puedo acostumbrar a este estilo. La próxima, a mí me gustó porque esta canción deja como que le abre las puertas a la canción que viene después, que es Bass Jam. Sí, esta es la última. Sí, esto cerró yéndose safe y puso a Paul White a producirle. La melodía del bajo en este track está cabrona porque se te queda en la mente. Es un track perfecto para agradecer como outro. O sea, es que muchos de los raperos tiran el último track como Tech One, que agradeciendo gente, la gente que murió. Pero él lo hace para recordar la música que aprendió a escuchar mientras crecía con su mamá. Sí. Y
es un viaje de nostalgia.
Acho, está cabrón. El coro tiene una referencia a D'Angelo con One More Gin y One More Gin. Y estoy seguro que la bella cara de Danny Brown ponía esto para torturarse a la bichuela. Dice que cuando chiquito se le hacía difícil dormir. Así es que empieza, no voy a decir todas las referencias porque son así, ¿verdad? Como que mami me apiaba con esto. Íbamos para la escuela y ponía esto. Uh-huh. Pues él decía que se le hacía difícil dormir y la mamá le ponía Said o limpiaba la casa con Mary J. Blige, etcétera. Sigue por ir para abajo.
Yo pienso que... Ok, la canción está cabrona por eso, porque te demuestra que... O sea, él te está diciendo, ¿verdad? Que él también sacó muy buenas influencias musicales gracias a la mamá. Y después de él haberte hablado de que tuvo una vida difícil, so, dentro del crical en donde él vivía... La maíz se encargaba, por lo menos, aunque sea en la parte de la música.
Eso es el psicólogo diciéndole, piensa la última vez que fuiste feliz. Bueno, como tenía 2 años.
Y tú sabes que pienso que este tipo de canción es una que en el futuro, en algún momento, Tyler, The Creator, le va a dedicar una hacia la maíz.
Sí.
Porque él es lo mismo, cabrón. Las entrevistas...
Él es loco con la maíz.
Sí, él te habla de que la maíz le ponía esto, aquello, lo otro. Sí. By the way, esto es un paréntesis de verdad del disco. Ya que mencioné a Tyler, él tiene una entrevista que salió hace poco con Nardwuar.
Ajá.
Que esto es un personaje... No, no lo voy a explicar. La cosa es que lo entrevista y la conversación que tiene con Nardwuar es completamente sobre música. El que le guste la música, el que le guste el soul, el jazz, R&B, todo eso, géneros románticos o que son bien instrumentales con jazz, ellos están un rato hablando. O sea, Nardwuar le enseña, tengo este vinilo, y él, este vinilo me gusta esta canción, me gustó cuando hizo esto en tal disco.
Ajá.
Cabrón, una descripción cabrona de todo. Es una conversación musical bien, bien fluida, por si les interesa eso.
Pues aquí, indirectamente, usa los traumas de su crianza. Yo sentí eso, cabrón. Que él usa los traumas de su crianza para excusar su forma de ser en el presente. Dice que el papá se iba por una semana y cuando llegaba traía pizza y todo parecía como si nada, que nunca lo escuchó pedir perdón. Y yo pienso que eso lo usa como excusa de que pues él salía con puta y todo eso porque él nunca vio que el papá pagara el precio de estar con chilla y se lo perdonaban todo. Él como traía chavos cuando viraba para atrás, pues la madre decía, pues dale, que se joda.
Eso hace mucho sentido.
Y si era el disco como que... Yo soy malo porque eso fue lo que aprendí de chiquito.
Uh-huh.
Y pues
lo importante es que por lo menos si se reconoce que él es malo porque eso es lo que aprendió,
que ya ahora le toca arreglarlo.
Sí, y que también que mientras esté en ese mindset, que se mantenga lejos, cabrón, de lastimar gente, de que se busque otra mujer
que
y
se quede,
mismo que la primera.
Que se quede solo un tiempo.
Evitarse sufrimientos futuros. Uh-huh. Pero fuera de ese, ¿verdad? De ese cantito que brega con traumas y cosas, el tema de la nostalgia, de recordar los momentos lindos, hace que el disco terminara en una nota positiva, cabrón, porque sí.
Te mete para su depresión, para allá adentro. Sí. Porque ya si tú eres una persona en su... Porque el disco se llama 40. Si tú eres una persona en esa edad más o menos, y has pasado por lo mismo, este disco te puede ahogar. Porque claro, él te dice sí. mucho, él te lleva mucho a... Son cosas que ya no debemos hacer, cabrón. Son cosas... Ya tenemos 40 años, hijo de puta. Deja las putas drogas, deja el puto vacilón en la calle. No te lo está diciendo estilo Vicosí, porque Vicosí te lo dice así. Deja el vacilón en la calle, ahora hay que hacer esto, ¿no? Él te lo está diciendo por su experiencia.
Vicosí te dice que te vas a ir para el infierno. Ajá. Este no te menciona el diablo en ningún momento.
Él se pone una camisa y me dicen, cabrón, mira, en vez de darle a tu mujer, vete y quema dos iglesias. Pero pienso que lo hizo de una manera súper brillante. El disco, yo esperaba más porque yo esperaba otra cosa.
Yo, sí, sí. Entiendo eso porque yo también en parte lo esperaba.
Yo escuchaba a Danny Brown y yo espero... Y diciendo chistes, cabrón. A mí me encanta leer todo lo que hace Danny Brown. Pero me gustó, cabrón. La primera vez yo hice como que... Ay, cabrón, qué serio.
Ay, nene, voy a reírme.
Tú tiras este release un viernes, pasó a tirarlo lunes, cabrón, si vienes en este mood.
Tú me hiciste comer mungomi para esto. Si hubiese sabido, no me lo comía. Lo escuchaba primero.
Mira, pero si le tengo que dar un rating del 1 al 10, yo le doy 8, cabrón.
8.
Eso es buenísimo.
Yo le quito... medio puntito, yo le doy 7.5. O sea, el disco es bueno.
Es bueno que sea corto, ¿verdad? Son 11 canciones. Sí, pasa rápido.
Sí, eso es lo mejor de todo. Y más también, ¿verdad? Para hacer una... Esto es casi una sesión terapéutica. Comparándolo con el de Kendrick Lamar.
Kendrick Lamar es largo
que es un buen disco, pero cabrón, ese hijo de puta nos cargó demasiado.
Demasiado, cabrón. Problema. Son dos discos, porque en vinil son dos discos, que son 18 canciones, yo creo. Y todas tienen tres versos, cabrón. Y él los versos los carga. Él no hace versos de una línea de tres palabras.
Pues yo le doy un 7.5 porque... Ok, el disco está bueno. Tiene un par de canciones buenas. Los temas son buenos. Pero quizás como que yo no estaba para escuchar tanta depresión. Como que... Es lo mismo. Yo estaba esperando más vaciloncitos. Pero como que hubo temitas que tocó. Que me llegaron a mí. Ajá. Y como que, diablo, cabrón, te estoy escuchando y me estás bastripeando.
Sí, yo no me quiero bastripear, hijo de puta. Pues yo te escucho a ti para salir de eso.
Pues en esa parte me bajó un poquito.
O sea, y no es que nosotros seamos dos inmaduros que queremos escuchar inmadureces siempre. No, es que Danny Brown ya lo conocemos así. A mí me encanta escuchar música conciencia, música seria que bastripe. Pero yo escucho a Danny Brown... Porque estoy más tripeado y quiero alguien que me diga cabronería para yo, se joda, cabrón, el mundo es un vacilón. Y esta vez me hizo, no, sí. Cabrón, no lo
veo. Pero lo que sí le voy a admirar es que él se cogiera, cabrón, como que mira, yo necesito salir de esto, yo pasé por unas cosas bien cabronas.
Que se joda si esperan chiste y no los voy a dar.
Sí, si quieren escucharme vacilar, vayan al podcast, pero aquí, mira, en verdad le estoy dejando lo que he querido sacarme del sistema desde hace años, que me ha llevado arrastrándome. Por esa parte hay que dársela.
Para mí se jugó bien eso, se jugó bien que no se arreguindó de la cuarentena ni nada de eso.
También.
Y se jugó muy bien. Se jugó muy bien que no nos está regañando, que se está regañando él. Exacto. Pero a la misma vez nos está dando una lección.
Exacto. Sí, esa es verdad. Es una muy buena forma de verlo. En esa parte, sí, el disco tiene mucho arte en ese aspecto. En el aspecto...
No esperen que porque le dimos 8.7.5, no esperen escuchar el super MC del mundo, cabrones. literalmente lo que acabamos de decir, cabronería y cosas personales. Sin ninguna técnica de cosas personales y punto. Pero está muy bueno.
Sí, sí.
Llevamos casi una hora hablando del disco. Ya nos podemos ir para el carajo. ¿Dónde te leen?
Me leen en Twitter, que es Sobrao. En X.
En X. A mí en X como Hotax. Acorde y rima y en cinta en X. Acorde rima en Instagram.
Qué pendejo nos hace escuchar Elon Musk, ¿verdad? Odio hincho, hijo de puta.
Tetón cuadrado.
Cabezón, cabrón. Sí, el cuerpo del parece un Cybertruck, cabrón.
Parece un Sarali.
Sí, Cybertruck. La Cybertruck él la sacó basado en su cuerpo, cabrón. Sí. En su body type.
Mira, y en Patreon, Acorde y rima. Nos fuimos para el carajo.
Nos fuimos.